Son las 6 de la tarde y 23 minutos del 23 de febrero del año 1981. Tenía lugar la segunda votación para elegir a Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno tras la dimisión de Adolfo Suárez. Hoy se cumplen 40 años del golpe de Estado del 23F. Fue sin duda una seria amenaza para nuestra entonces joven y también débil democracia, pero probablemente el fracaso del alzamiento militar también sirvió para consolidarla. Queremos recordar esta mañana lo primero a los 12 diputados extremeños, 7 por Badajoz, 5 por Cáceres, que estaban representados en la Cámara Baja en esa legislatura. Recordamos, por UCD eran Manuel Bermejo, Faustino Muñoz, Juan Rovira Tarazona, Enrique Sánchez de León, Isidoro Hernandezito, Dolores Blanca, Morena Saidillo y Alberto Oliar, que nos dejaba lamentablemente hace unos días, y por el Partido Socialista, Eusebio Cano Pinto, Pablo Castellano, Enrique Ballestero, Martín Rodríguez Contreras y Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Presidente Rodríguez Ibarra, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo se encuentra?
Bien, muy bien, muy bien. Dentro de lo malo, que es la pandemia, bien.
Por cierto, hace 40 años, a esta hora, creo que no estaba tan bien, porque estaba en su domicilio, en Badajoz, con un inoportuno cólico que estuvo a punto de impedirle estar en el Congreso. Creo que a esta hora incluso no tenía decidido si iba a viajar a Madrid o no.
No, a esta hora tenía decidido no viajar, porque había tenido una gastroenteritis, había tenido una noche horrible, y cuando puse el despertador para levantarme para irme para Madrid, decidí que no estaba en condiciones de meterme 400 kilómetros en mi coche, porque había tenido una noche fatal. Pero a eso de las 11:30, 12, empecé a sentirme mucho mejor. Y bueno, estábamos hablando de una sesión importante, aunque mi voto no era decisivo, porque ya las cartas estaban echadas y Calvo Sotelo iba a ser elegido presidente en segunda votación. Pero bueno, creí que era mi obligación estar allí. Cogí el coche, me hice mis 4 horas y media hasta Badajoz para en Talavera de la Reina tomarme mi bocadillo, como hacía en otras ocasiones, pensando que bueno, que ya por la noche podría cenar. Y quiso el destino que esa decisión me llevara justo al sitio donde iba a tener un acontecimiento histórico que prometía cambiar el destino de España o consolidar la democracia. Afortunadamente fue lo segundo.
Han pasado, presidente, 40 años. ¿Ha cambiado su visión, incluso su interpretación de lo que ocurrió ese día en el Congreso, ese día, en los días previos, y lo que supuso en los días posteriores?
Bueno, sobre ese asunto se ha escrito mucho y se va a seguir escribiendo mucho. Yo creo que no hay historiador o periodista que se precie que no haya hecho su propia investigación, que no haya hecho sus especulaciones, sus cavilaciones, y que haya tirado por el camino que más le interesaba desde el punto de vista ideológico para salvar o para condenar a unos y a otros. Ha habido historiadores que han querido salvar a los golpistas y ha habido historiadores que han querido ensalzar la figura del rey y ha habido otros que han intentado poner de manifiesto el valor de Adolfo Suárez, de Santiago Carrillo, de teniente general Gutiérrez Mellado. Ha habido muchas interpretaciones. Yo tengo la mía, pero no tengo los datos que la puedan avalar. Yo no creo que Tejero fuera un Orsay que hace un golpe de Estado por su cuenta y rompe todos los demás golpes que estaban en marcha. No, yo creo que la idea de Armada y de Milán y de cuantos militares en ese momento estaban fraguando un golpe de Estado por la situación que ellos consideraban denigrante en el país y que desde luego no era muy, muy brillante, tenía como misión fundamental hacer un gobierno presidido por un militar, en este caso concreto por Armada. Y para que los diputados pudiéramos reblandecer nuestras posiciones y pudiéramos aceptar un gobierno de ese tipo, había primero que asustarnos. Y había que meter a alguien en el Congreso que doblegara la voluntad de los diputados. Lo que pasa es que se equivocaron de hombre. Metieron a un tipo como Tejero, que estaba ciego de odio y de rencor, y que entró pegando tiros e intentando tirar al suelo a un teniente general y maltrató a los diputados que allí estábamos con palabras soeces, con amenazas, y eso fue lo que echó a perder el intento de Armada cuando llegó al Congreso de los Diputados para entrar en el hemiciclo y convencer a los diputados que si él sacaba de allí a los golpistas y mandaba a Tejero en un avión y lo mandaba fuera de España y aquello quedaba libre, pues que sería conveniente hacer un gobierno que seguramente se ofrecería después al rey y que el rey no pondría inconveniente si se trataba de un gobierno de salvación nacional que fortaleciera la democracia y que no fuera contra la Constitución. Esta es mi interpretación, pero sabe usted que hay muchísimas y cada historiador hace una. Yo lo que sí sé es que durante toda la noche a mí me dio tiempo, como otros muchos diputados, de pasar por distintas fases psicológicas. Al principio yo estuve 2 o 3 horas pensando que nos mataban con toda seguridad. Es decir, el aspecto que tenían, la dureza que tenían, la forma de tratarnos que tenían, indicaba que iban a por nosotros y que tarde o temprano nos matarían. Después ya, una vez que organizas tu familia desde tu propia cabeza y más o menos dejas aquello bien organizado, pues ya te entra una frialdad diciendo, bueno, pues si me matan, ¿qué le vamos a hacer? Mala suerte. ¿Cómo? Salí vivo de allí gracias al rey. Y eso yo no lo olvidaré nunca, y por eso yo le tengo un aprecio especial a su majestad el rey Juan Carlos I, que como todo el mundo tiene a su haber y en su deber muchas cosas. Pero yo creo que, como dice el profesor Moradillo, nuestro gran profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, algunas veces una pequeña nube tapa el sol. Pero eso no significa que el sol deje de brillar o que el sol esté dando luz a muchísima gente. Y una nube como la que últimamente ha tapado la imagen de don Juan Carlos no puede oscurecer todo lo que este hombre hizo a favor de la democracia.
¿Cree que Juan Carlos I debería estar hoy en el acto que se celebra en el Congreso?
Bueno, yo creo que sería una forma de reconocer quiénes fueron los protagonistas de la salvación de España en unos momentos tan delicados y tan duros como eso. Entiendo que quienes no quieren celebrar el éxito de la democracia frente al golpe prefieran no estar, de lo que deduzco que hubieran preferido que el golpe hubiera triunfado. Pero don Juan Carlos seguramente, pues sí, tendría que estar en ese Congreso y tendría que recibir el aplauso y el reconocimiento de los diputados, los representantes de la soberanía nacional, independientemente de cuáles sean sus errores, independientemente de lo que haya hecho o ha dejado de hacer. Solamente aquel que no ha defraudado en su vida o solamente aquel que no se ha sentido defraudado alguna vez es aquel que no perdona nunca los errores de los demás. Pero yo, como he defraudado en algunas ocasiones y como a mí me han defraudado en otras, entiendo perfectamente que de vez en cuando hay que tener la capacidad de poder entender y comprender esas acciones, porque no todos somos perfectos. Yo, en algunas ocasiones, a mi madre la defraudé varias veces, pero mi madre no salía a la calle diciendo, este no es mi hijo. Mi madre seguía diciendo, este es mi hijo, y estaba más o menos orgullosa, depende de las ocasiones.
Le pregunto por otras ausencias, no sé cómo las interpreta, de partidos con los que el Ejecutivo Central ha sacado adelante los presupuestos del Estado y son socios preferentes en esta legislatura. No van a estar en el acto de hoy. ¿Qué interpretación, qué lectura puede hacer de eso?
Bueno, lo que dicen ellos, por lo visto, por lo que he oído en los medios de comunicación, es que no van a la celebración del éxito de la democracia frente al golpe. Luego, si no quieren celebrar el éxito de la democracia frente al golpe, deduzco que es que ellos hubieran preferido celebrar el éxito del golpe frente a la democracia. Lo cual no es extraño, viendo el comportamiento de algunos de ellos.
¿Qué cambió en España a partir del 23F? El golpe, ese golpe frustrado, ayudó a consolidar la democracia, digamos que vacunó la democracia de nuevos intentos de involución.
No la vacunó porque en el año 83 se celebraron las elecciones generales que dieron la victoria al Partido Socialista, y la noche antes de las elecciones el CSIC, el Centro de la Inteligencia Española, descubrió y paró un golpe de Estado que iban a dar dos coroneles con el apoyo de otros muchos, y cuando se celebró una fiesta nacional en Zaragoza a la que existían los reyes, el Día de las Fuerzas Armadas, a la que existían los reyes en el año siguiente, en el 84, 85, no recuerdo muy bien, los reyes y todo el gobierno tenían pensado volar la tribuna donde estaba toda la familia real y todo el gobierno de España. Es decir, no lo paró totalmente, porque cambiar la mentalidad de los franquistas para que aceptaran la democracia, no cree usted que fue un proceso sencillo, fue un proceso duro. Yo, a lo largo de mis años de presidente de la Junta de Extremadura, fui recibiendo a capitanes generales, sobre todo de la zona de Andalucía o de Madrid, y he ido viendo la evolución del ejército, de los primeros capitanes generales que daban miedo, cuando no risa, a los últimos, que era gente con dos idiomas, con una carrera universitaria o dos carreras universitarias, que habían estado en la OTAN, en misiones internacionales, y que daba gusto hablar con ellos. Los primeros eran unos burros, una gente que solamente entendía el lenguaje de la orden, de la fuerza y de las armas.
Nuestra democracia, no cabe ninguna duda, está bastante más consolidada. Afortunadamente dejamos atrás la amenaza terrorista de ETA, pero no es menos cierto que hay algunas similitudes con aquel año 1981. Vivimos también un momento de inestabilidad social, económica, yo diría que también incluso institucional. Entonces ya se hablaba de desencanto, ahora ocurre algo parecido con la política y con los políticos. ¿Cree que se da el caldo de cultivo para que surjan movimientos que pretenden poner en duda también nuestro Estado democrático?
Bueno, ya lo está viendo usted con respecto a Vox, el partido que acaba de obtener 11 diputados en el Congreso de los Diputados y que no sabemos exactamente qué resultado tendrá en las próximas elecciones generales, pero estamos viendo Hungría, estamos viendo Polonia, estamos viendo Francia, estamos viendo Austria, estamos viendo, afortunadamente, Estados Unidos ha dado marcha atrás y, por lo tanto, la extrema derecha, los antisistemas, siguen teniendo presencia en Europa, en el mundo y en nuestro país. Bueno, no se puede globalizar todo, es decir, lo que está ocurriendo en estos momentos en España con los movimientos que está habiendo de violencia, pues yo creo que la mayoría de los jóvenes que están asistiendo a ese tipo de manifestaciones, algunos tienen razones sobradas para hacerlo, puesto que es la generación millennial que ha sufrido dos crisis, la crisis del 2008 y la crisis que está viniendo ahora como consecuencia de la pandemia. Es decir, nacieron en el momento peor de la historia reciente de España. Después hay otra parte que yo creo que siempre que gobierna la izquierda intentan echar abajo a la izquierda para que gobierne la derecha. Acuérdese usted del 15M, cuando estaba gobernando Zapatero, y como consecuencia del movimiento 15M ganó el Partido Popular, ganó Rajoy. Y ahora pues yo creo que están intentando lo mismo. Son gente inmadura, que consideran que si ellos están en contra de la izquierda gobernante, ellos son más izquierda. Es un problema de madurez. Ellos no saben si son de izquierda o qué es lo que son. Pero estando en contra de la izquierda, ellos consideran que son de verdad la izquierda de verdad, la auténtica, la revolucionaria. Pero yo creo que es un problema que se quita con la edad y que es un problema, repito, de falta de madurez. Y después están aquellos que, bueno, que siempre van a intentar romper cristales, que siempre van a intentar robar de los almacenes o de los comercios lo que puedan. Y después están aquellos que tienen razones para estar pesarosos, quejosos de un país que en estos momentos nos está ofreciendo muchas expectativas como consecuencia de que estaban saliendo de una crisis y se han encontrado con otra tremenda. No es tanto que vivan mejor o peor que sus padres, sino que es que no saben dentro de 5 años qué es lo que va a pasar con sus vidas. Si el joven que esté trabajando ahora mismo no sabe exactamente si dentro de 5 años va a seguir teniendo trabajo, y eso crea una situación de malestar que es entendible y que habrá que intentar reconducir para que la pregunta que ellos se hagan no sea qué es lo que va a pasar mañana, que esa es la pregunta que hacemos cuando miramos el tiempo, a ver qué nos dice el hombre del tiempo que va a pasar. Aquí no se trata de saber qué es lo que va a pasar, se trata de saber qué es lo que vamos a hacer para que no pase aquello que pueda perjudicar los intereses de gente que tiene derecho a vivir su vida exactamente igual como la vivimos nosotros, los que tenemos ya mucha más edad.
En ese sentido, ya que hablaba de los jóvenes, presidente, ¿usted es optimista tanto en el control de la pandemia, sobre todo en la recuperación económica, en el futuro de nuestra tierra, de España y, por supuesto, de Extremadura?
Yo no sé cómo va a durar, cuánto va a durar la pandemia, no tengo ni idea. Si somos capaces de vencerla y la vacuna se hace con rapidez y quedamos vacunados y, por lo tanto, volvemos a la actividad económica normal, pues yo creo que sí, que de nuevo España volverá a sentarse sobre los dos motores que tenía su economía, que uno era el turismo y otro era la construcción. Bueno, veremos a ver. Lo que pasa es que no tengo la bolita para saber exactamente cuánto va a durar esto. Ya sabe usted que cada día nos despertamos con una nueva cepa y cada cual peor que la otra, pero bueno, yo quiero ser optimista. Y de igual forma que se venció la epidemia de 1918 con muchísimos menos medios científicos, tecnológicos que había y que hay en estos momentos, estoy seguro que seremos capaces de acabar con ella, pero no lo sé, no soy experto y por lo tanto no tengo opinión sobre ello.
Para concluir, 40 años después de ese 23F, ¿tenemos una democracia plena en nuestro país? Porque parece que en los últimos tiempos de algunos sectores lo cuestionan.
La democracia es plena, porque la democracia tiene sistemas que funcionan. Ahora bien, el Congreso de los Diputados, el Tribunal de Justicia, los Tribunales de Justicia, el Senado, todas las instituciones no funcionan solas. Las instituciones las hacemos funcionar nosotros, los ciudadanos. Entonces, la democracia yo creo que es plena, porque tiene todas las características que definen a un sistema democrático. ¿Sabe usted lo que no somos plenos? Los demócratas españoles. Los demócratas españoles no somos plenos. Lo que estamos haciendo que funcione bien o mal las cosas somos nosotros. Esto es como si le digo, oiga, la emisora de radio en la que usted está, ¿es plena o no es plena? Pues sí, tiene todo. Tiene micrófono, tiene equipo, tiene todo. Ahora, ¿será bien, buena o mala? Depende de ustedes. Entonces, dice, es que la radio extremeña autonómica no es plena. No, sí es plena. Los que no son plenas son los profesionales que la hacen. O es plena porque los profesionales que la hacen bien. Entonces, la democracia española, claro que sí, no hay nada que exista en otra democracia que falte aquí. Ahora bien, que no funcione el Congreso de los Diputados porque cuando hay sesión de control lo que hacen es insultarse unos a otros en lugar de discutir sobre los problemas que nos afectan, pues entonces no está fallando la democracia. La democracia permite que haya libertad de expresión, que los diputados se puedan interpelar y puedan hacer leyes. ¿Qué es lo que están fallando los diputados? Entonces, lo que fallamos somos los demócratas. Si los demócratas, por ejemplo, no perdonáramos a aquel que miente, entonces no habría mentiras en la política. Pero como da lo mismo que hoy diga una cosa y mañana la contraria, y pasa a la otra y al otro la otra, y no se castiga, porque estamos hechos unos forofos peores que los del fútbol, pues entonces vamos a seguir votando a aquel partido que nos gusta o que nos representa, independientemente de lo que esté haciendo. Entonces, lo que fallamos somos los demócratas, no la democracia. La democracia está bien consolidada y tiene todos los instrumentos que permite que se llame democracia. Somos nosotros los que no somos plenos, los ciudadanos.
¿Cree que la clase política está a la altura de las circunstancias en estos tiempos?
Pero usted, en estos tiempos, como en cualquier otro, la clase política española nunca ha gozado de simpatía. En el año 1920 ya Ortega y Gasset dijo que qué pueblo tan raro era el español, que tenía los mejores médicos, los mejores profesionales, los mejores agricultores, los mejores ingenieros, los mejores profesores, los mejores estudiantes, los mejores trabajadores y los peores políticos. ¿Qué pueblo tan raro es este que elige tan mal?, decía Ortega. Adolfo Suárez dimite en el año 1981 y dice, dimito entre otras cosas para que el pueblo español recupere la confianza en la democracia, en las instituciones y en la política. Llevábamos 3 años y ya había desencanto de la democracia. 40 años no se desencantaron la mayoría de los españoles y en 3 años ya se desencantaron. Entonces, lo que hubo en ese momento después fue un pueblo, una ciudadanía, que quiso conseguir metas, entre otros consolidar la democracia, hacer un país moderno, meterlo en Europa, salir de la caspa que teníamos acumulada durante tantísimos años. Cuando hay una sociedad sana, limpia, buena y con objetivos, hay políticos sanos, limpios, buenos y con objetivos. Y cuando hay una sociedad podrida o una sociedad amorfa, hay políticos podridos y políticos amorfos.
Cuídese, presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Un placer saludarle. Muchas gracias. Buenos días.
Igualmente, buenos días.